اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos, les habla Amar López. De nuevo estamos aquí para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres sea al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos hoy hablándoles de nuevo de lo perjudicial que es para la salud los cigarros, incluyendo los cigarros electrónicos. El daño pulmonar y respiratorio que sufren los fumadores, y los fumadores pasivos también, es innegable, y de ahí que se insista tanto en la importancia que tiene dejar de fumar lo antes posible, o no iniciarnos nunca, de manera que de esa forma podamos mantener una mejor salud. Sin embargo, sigue existiendo la duda de qué ocurre cuando dejamos de fumar, si alguna vez nos recuperamos del daño pulmonar que hemos sufrido o si podremos volver a tener los pulmones como si nunca hubiéramos fumado. Aunque los beneficios de dejar de fumar son evidentes y casi inmediatos, una nueva investigación sugiere que hay cierto daño pulmonar que nunca se llega a recuperar. Así, esta investigación publicada en la revista The Lancet señala que fumar menos de 5 cigarrillos al día puede causar daño a largo plazo en los pulmones. Para realizar esta investigación contaron con 25.000 personas con diferentes niveles de consumo de tabaco, fumadores leves, grandes fumadores y exfumadores y personas que nunca han fumado. Los expertos analizaron la función pulmonar analizando la cantidad de aire que podían inspirar y expirar. Una de las primeras cosas que encontraron es que no hay tanta diferencia como se podía creer en la pérdida de función pulmonar entre aquellos que fuman mucho cigarro y aquellos que fuman poco. El nivel y rapidez de pérdida de capacidad pulmonar es similar. Lo segundo que encontraron es que aunque en los fumadores la capacidad pulmonar se reduce más despacio que en los fumadores, esta reducción nunca se recupera del todo y no llega a adoptar niveles normales, como los de aquellas personas que nunca han fumado. Es decir, incluso 30 años después, aunque se ralentiza, sigue siendo más rápida la pérdida que en aquellas personas que nunca llegaron a fumar. Aunque todavía se tendrían que confirmar los resultados de esta investigación, la realidad es que se trata de una señal importante de advertencia. Fumar poca cantidad no te pone en un riesgo menor. Y además, cuanto antes lo dejes, mejor, incluso si nunca fuma, ya que el daño pulmonar que nos pueda realizar puede no recuperarse. Querido radioyente, si usted es fumador, déjelo lo antes posible.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, esta semana en la sección de música religiosa musulmana, vamos a recordar al grupo Sham. El primer tema que vamos a escuchar es Subhanallah. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones. Allahumma salli ala nabina, this is Islam, Sariya nabiya de Nabi, la ilaha illallah. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Rasulallah, Habiballah. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Subhanallah interpretado por Grupo Sham.
Subhanallah, 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 Subhanallah.
سبحان الله ما أجملك ما حسنك ما أكملك ما حسنك ما أكملك ما حسنك ما أكملك يا خوبك ما شاء الله يا خوبك سبحان
Cuanto más oculta sea una devoción, mayor recompensa tiene. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Estás escuchando Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Ali nos va a hablar de la urgencia de reconocer la islamofobia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Aurora Ali y esta es la sección de la islamofobia en los medios, aunque hoy, bueno, no voy a hablar de la islamofobia en los medios, sino de la islamofobia que no se encuentra pues recogida en ciertos informes. He titulado este programa La urgencia de reconocer la islamofobia. Es muy positivo que cada vez estemos más sensibilizados con los temas relacionados con los delitos de odio y la discriminación de carácter antimusulmán. Sin embargo, esa sensibilización no sirve de nada cuando nuestro gobierno no es capaz de reconocer a una comunidad compuesta por 2 millones de personas en el Estado español. Hace aproximadamente un año, la Oficina Nacional de Delitos de Odio publicó su informe de 59 páginas correspondiente al ejercicio de 2017. ¿Vale? Es un informe sobre los delitos de odio que se han cometido y judicializado en el 2017. Al leerlo y no encontrar el concepto islamofobia ni nada que se le parezca, entendimos que estos casos se encontrarían en el apartado de racismo y xenofobia, ya que tal y como lo definen las organizaciones internacionales entre las que se encuentran las Naciones Unidas, la islamofobia es una forma de racismo. Veamos las categorías en las que se reparten los delitos de odio en el informe mencionado. Antisemitismo, aporofobia, creencias o prácticas religiosas, diversidad funcional, orientación o identidad sexual, racismo y xenofobia, ideología, discriminación por sexo o género. Cuando se le ha preguntado a la oficina en cuestión por la segregación de estos datos, no solo no los han facilitado, sino que además han esgrimido la excusa de que la islamofobia no está tipificada dentro del agravante del Código Penal, que el 22.4, que dice así: cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. ¿Vale? ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando unos días más tarde leíamos en prensa, en un artículo en prensa, dice así: en los informes que se publiquen anualmente dentro de los delitos racistas habrá un apartado dedicado al antigitanismo, como establece la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vale. Bueno, esta decisión es lógica y necesaria, ¿no? La de segregar los datos aparte para el antigitanismo, pero contradice el argumento dado por la oficina mencionada unos días antes, ¿no? Puesto que el antigitanismo tampoco aparece específicamente como agravante en el Código Penal. O sea, en el artículo 22.4 del Código Penal. Es más, el motivo por el cual abren este apartado, que dicen, ¿no?, en prensa, como establece la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también está establecido para la islamofobia. Con todo esto, el pasado 18 de enero, la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos publicó un comunicado para solicitar la segregación de datos en los informes mencionados, que son los únicos que tenemos para analizar el fenómeno de la infradenuncia en contraposición a la base de datos que alimentamos la sociedad civil de manera voluntaria, ¿vale? Es decir, nadie nos paga por hacer esto. No como a la gente de la Oficina de Delitos de Odio, ¿vale? O sea, que nosotros tengamos que hacer ese trabajo de manera voluntaria y de manera altruista, ¿no? Pues dice bastante, ¿no? Fue entonces cuando nos enteramos de que el racismo antimusulmán se archivaba en la categoría creencias o prácticas religiosas, ¿vale? Y entonces ahí, bueno, pues dentro de un artículo de Salam Plan, que dice así: preguntado por Salam Plan sobre una posible tipificación de la islamofobia durante la presentación del plan contra delitos de odio el martes de esta semana, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, explicó que el antisemitismo está regulado de forma particular en el Código Penal debido a sus circunstancias históricas concretas en referencia al Holocausto. Y luego le habla él, ¿no? Le entrecomillan: eso no quiere decir que cualquier ataque a una profesión religiosa no esté cubierto por el ámbito penal. Las profesiones religiosas están todas ellas integradas, sea islamofobia, sea cristianofobia, sea cualquier manifestación evidente de ataque o vulneración del derecho de una persona por el hecho de profesar una concreta religión, declaró. Bueno, cualquiera que haya trabajado un poco en este campo sabe que este tipo de racismo es lo suficiente complejo e interseccional como para estar repartido entre las categorías de racismo y xenofobia y creencias o prácticas religiosas, porque aunque no figure, damos por hecho que algunos casos sí se encuentran en este primer apartado. El 25 de junio de 2019 se celebró en Madrid el taller sobre sinergias y buenas prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes en el marco de la iniciativa No Place for Hate del Consejo de Europa, con representantes de la organización, de organizaciones de la sociedad civil europea, de los Estados miembros y de organismos europeos especializados en la lucha contra el racismo, como ODIHR, la Agencia Fundamental de Derechos de Derechos Fundamentales mencionada anteriormente, y otras agencias más, ¿no? O sea, otros organismos más. El propio nombre del evento, que era la continuación de otro celebrado en el 3 de diciembre de 2018 en el Consejo de Europa en Bruselas, ya nos da una pista de dónde no se debieran clasificar todos los delitos de odio antimusulmán, para luego no segregarlos, claro. Además del comunicado, los dos eventos europeos, las recomendaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales y de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos, la sociedad civil europea entregó a los Estados miembros el 25 de junio unas recomendaciones que especificaban así: Desarrollar y promover la gestión de la recopilación de incidentes en las áreas de delitos de odio e igualdad, reconociendo los indicadores islamófobos en una categoría separada. Es muy bonito aparecer en estos eventos para salir en la foto, literalmente, ¿vale? Pero la no segregación de datos sobre los incidentes y delitos de discriminación hacia las personas musulmanas, tan necesaria para elaborar las estadísticas correspondientes, hacen de todas esas iniciativas y esfuerzos papel mojado. Perdón. En septiembre, hace unas semanas, se publicó el nuevo informe de la Oficina Nacional de Delitos de Odio correspondiente al ejercicio 2018 sin que se haya tenido en cuenta ninguna de las cuestiones mencionadas. Pero, sorprendentemente, sí que se han añadido otras categorías, ¿vale? Las dos categorías que se han añadido es discriminación generacional y discriminación por razón de enfermedad. Nuevamente, el argumento del 22.4 del Código Penal se cae, ¿vale? Porque la edad no está tipificada en ese agravante. A ver, no pedimos que se tipifique la islamofobia en el Código Penal, sino transparencia y reconocimiento en los informes oficiales, tal y como lo recomiendan todos los organismos internacionales relacionados con los derechos humanos. No hacerlo simplemente confirma esa tan negada institucionalización de la islamofobia. Bueno, y hasta aquí sería el programa de hoy. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Allahumma salli ala nabina, interpretado por el grupo Sham.
البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه.
La pérdida de tiempo es la pérdida más grande de uno. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mohamed Mariño Ledo desde La Coruña, en España. El señor Mohamed Mariño Ledo nos envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Yoja.
Un día Yoja pidió a su vecina que le prestara una olla grande porque tenía muchos invitados. La vecina se la prestó dándole toda clase de instrucciones. No te preocupes, le aseguró Yoja, la cuidaré mucho y mañana te la devolveré. Pasaron unos días y Yoja no había devuelto la olla, lo que llevó a la vecina a dirigirse a su casa para pedírsela. Yoja, alegre, le contestó, «Tengo una gran noticia que comunicarte. Tu olla ha dado a luz a una pequeña olla». Se dirigió a la cocina y volvió con la olla que contenía otra pequeña olla igual en su interior. «¡Mmm! ¡Qué sorpresa!», exclamó la vecina. «Me da pena separarlas ahora. Te las dejaré unos días más por si las necesitas». Y se fue pensando que así acabaría teniendo más olla. Al cabo de unos días, Yoja se dirigió a la casa de la vecina y le comunicó que tenía una mala noticia. «¿Qué pasa?», preguntó la vecina. «La olla grande se ha muerto esta mañana», dijo Yoja. «¿Qué piensas, que soy una idiota para creer que una olla puede morir?». «Pues la semana pasada no tenía ningún problema en creer que la olla daba luz», le contestó Yoja con una sonrisa.
Muchas gracias al señor Mohamed Mariño Ledo desde La Coruña en España y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la mujer musulmana en su retorno en su religión aquí en Radio Luces. Para ello pasamos los micrófonos a nuestra compañera Sanima Abslam. El título de esta semana es La lucha contra el cambio climático forma parte de nuestra sunna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah a todos y a todas. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que nos afecta al día a día, como es el cambio climático. El título de la intervención hoy es La Greta Thunberg musulmana, la lucha contra el cambio climático, forma parte de nuestra sunna. Todos han oído hablar de Greta Thunberg, la adolescente que movilizó el mundo contra el cambio climático. Pues bien, hoy quiero hablar de nuestra Greta, una joven activista por el cambio climático que debe ser bandera por estar usando el Islam como justificación para su lucha a favor del medio ambiente. Se trata de Isra Irsi, que con el hashtag #ClimateStrike está consiguiendo que muchas personas musulmanas y no musulmanas vean que el Islam produce un cambio positivo en el planeta, o al menos esa es la esencia de nuestro din. Más de 163 países participaron en la huelga climática del 20 de septiembre. La motivación para la huelga climática fue hacer oír voces de distintos entornos para impulsar el cambio en lo que respecta a las políticas que afectan nuestro medio ambiente. El trabajo de Irsi ha sido actuar como voz musulmana y, más importante, como hijabí de este movimiento. Y digo más importante porque la imagen distorsionada que se vende de la mujer musulmana velada está siendo contrarrestada por este movimiento y otros tantos, y que éste, de manera paralela, lucha por conservar el medio ambiente en el que vivimos todos. Como musulmanes, tenemos el deber de proteger la tierra y amar sin cesar la creación tanto como amamos al Creador, lo cual es un mensaje muy sólido que ayuda a deshacerse de los prejuicios y la forma caricaturesca con la que, a veces, nos dibujan en las series de televisión, películas e incluso últimamente en los medios de comunicación. Irsi da algunos consejos sobre lo que podemos hacer como individuos para reducir nuestros desechos. Como directora ejecutiva de US Hike Strike, ha sido invitada a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas y ha mandado el mensaje de que cuando decimos que las mujeres musulmanas responden, lo decimos en serio. No hay una mejor imagen de mujer musulmana que la de líder empoderada que lucha por los derechos humanos o por la salud del planeta. Por eso, insisto, el trabajo de Irsi es fundamental para que, poco a poco, logremos cambiar la imagen que nos persiguen los medios de comunicación y demás. Esta mujer debe servirnos de inspiración para hacernos visibles saliendo a la calle y, por ejemplo, participar en marchas como la huelga climática de Nueva York o la de nuestra ciudad, para mostrar nuestra solidaridad con el mundo y nuestro hijab sea visible en este tipo de actividades. Bueno, y otros más, como siempre he dicho. No importa la religión, edad, género, partido político o etnia. El cambio climático es algo que nos afecta a todos por igual. Por eso debemos formar parte de la imagen universal que se muestra en los medios cuando se graban estos eventos y se difunden por el mundo. Necesitamos estar en el mundo como parte de él de manera normalizada y vinculados a acciones loables como esta. El repunte de la islamofobia no debe coartar nuestra participación activa en asuntos que nos afectan a todos como humanidad. Que no apaguen con miedo nuestras voces críticas. Estamos y nos visibilizamos. Queremos y podemos, porque somos. Somos parte de un todo. Es muy importante que seamos activos, que participemos en nuestra sociedad, en todos los eventos que repercuten en nuestro día a día, que no nos dé miedo salir a la calle. Es muy importante que nos visibilicemos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Sham con el tema This is Islam.
people of the world. Do you know the truth about Islam? Or do you think it's about bombing planes and killing innocent people? Forget about the lies. I'm here to tell you how it really is. You deserve to know the truth about this beautiful way of life. People of the world, Islam is all about peace. Terrorism, it doesn't teach. It's all about love and family and charity and praying to one God. This is Islam. It's something you should know. To live. So don't believe all you see and hear. Too many people wear a title of a Muslim, but they don't practice Islam. People of the world, Islam is all about peace. And if we follow truth and do good deeds, He'll reward us in the next. If we remember God and teach each other the truth and patience, then this way together we can live in peace. This is Islam.
Islam.
Te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres y el cual es guía, misericordia y buenas noticias para quienes se someten a Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en las leyes que van del 89 a la 100.
www.radio2luces.com.
A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Según un estudio publicado en Nature Human Behavior, demuestra que la psicología es una buena herramienta para desmontar la islamofobia.
Basado en entrevistas a 600 españoles, este estudio muestra la efectividad de una breve intervención psicológica para reducir la hostilidad hacia los musulmanes. Los participantes reconocieron la incoherencia de atribuir la culpa a toda una comunidad ante acciones de individuos concretos, cosa que no sucede cuando se trata de miembros del propio grupo sociocultural. Un equipo internacional de psicólogas, entre las que se encuentra una investigadora de la Universidad de Granada, ha demostrado que una breve intervención reduce la culpa colectiva atribuida a los musulmanes en su totalidad ante acciones cometidas por individuos concretos, así como la hostilidad contra los musulmanes. Este trabajo revela que la intervención puede ser efectiva al llevar a los participantes a una situación de incomodidad psicológica por ser inconsistentes consigo mismo o con la imagen que quieren pretender de los demás. En este caso, la intervención muestra la tendencia a culpabilizar hipócritamente cuando se trata de acciones cometidas por miembros aislados de los exogrupos que se consideran miembros de otro grupo distinto del propio por su etnia o cultura, pero no cuando se trata de miembros del propio grupo.
Supervivientes de la masacre de Srebrenica piden retirar el Nobel de la Literatura a Peter Handke.
Los supervivientes de la masacre de Srebrenica de 1995 han pedido que se revoque el Premio Nobel de Literatura del autor austriaco Peter Handke, calificando de vergonzoso el reconocimiento a un hombre que se negó a que ocurrieran estos asesinatos en este genocidio. Esta postura recoge las numerosas voces críticas que han surgido en varios países balcánicos respecto al apoyo abierto que tuvo este escritor al presidente serbio Milosevic, quien dirigió a Serbia durante la Guerra de los Balcanes de la década de 1990. Enviaremos una carta al comité para revocar el premio, así lo ha explicado Munira Subasic, presidente de la Asociación de Madres de Srebrenica, que representa a los supervivientes.
Se desarrolla aplicación del Sagrado Corán para personas sordas en Malasia.
La Universidad de Malasia, a través de su centro de investigación Ibn Ummi Maktum, ha producido la primera aplicación que permite a quienes tienen problemas de audición aprender a leer el Corán. Hasta la fecha se han completado 11 suras y se necesitan fondos para completar los 103 suras restantes.
Curso online Mediación Intercultural para la Resolución de Conflictos en Tres Culturas en Sevilla, en España.
La mediación es una disciplina íntimamente relacionada con el concepto de bienestar. En los últimos años, las sociedades democráticas han conseguido un conjunto de libertades que permiten a sus ciudadanos disfrutar de nuevos ámbitos de bienestar. Como contrapartida, sin embargo, los desajustes y diferencias entre sujetos generados por estos hábitos sociales han desencadenado multitud de nuevos conflictos y es ahí donde la mediación juega un papel importante. Esta tendencia social hace que actualmente los profesionales dedicados a la mediación estén muy solicitados tanto en el ámbito puramente empresarial como en el personal, ya sea en la familia, escuela o barrio de residencia. Este curso de mediación ofrece la posibilidad de profundizar en el conocimiento y aplicación de teorías, métodos y técnicas relativas a la resolución de conflictos y a la mediación. A lo largo del mismo se conocerá qué es la mediación, cómo se generan los conflictos interculturales y cómo se pueden abordar. En este curso online, que está elaborado por la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España, se verá cómo la comunicación, entre otros recursos, es un elemento esencial en la resolución de conflictos.
Inauguración en Chicago de la exposición sobre los logros culturales de los musulmanes en el mundo.
La exposición de América de Zanzíbar, cultura islámica lejana y cercana, se inauguró en el Centro Saville de Chicago y permanecerá abierta hasta el 22 de diciembre de 2019. Esta exposición cultural y artística, organizada por Children's Museum de Manhattan, en varios estados de América, presenta obras de arte, arquitectura, diseño y música, proyectos turísticos, obras de literatura y comida y vestimenta de varias culturas islámicas en el mundo.
Segundo foro internacional sobre milagros científicos en el Corán y la Sunna en Shlef, en Argelia.
En la agenda de este segundo foro internacional de dos días se presentaron 17 ponencias sobre milagros científicos en el Corán y la Sunna, presentados por una serie de académicos y profesores de alto prestigio. El programa para el primer día incluyó un debate sobre los milagros científicos del Sagrado Corán en relación con la medicina y con ciertas partes del cuerpo, en particular el corazón, el pecho, el ADN nuclear, la citología y la genética. El segundo día se centró en varias investigaciones en fitoterapia, enfermedades crónicas y en la explicación de algunos versos del Corán.
Presentación del libro Historia colonial de Marruecos con debate de su autor González Alcantude en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Historia colonial de Marruecos es la última obra publicada del profesor José Antonio González Alcantude, en la que su autor explora la historia marroquí en el periodo que va de 1894, año de la muerte del sultán Moulay Hassan, a 1961, fecha del fallecimiento del rey Mohammed V. Se trata del periodo en el cual el colonialismo franco-español desestabilizó y estabilizó el país jerifiano a su criterio según sus intereses de la diplomacia y los movimientos de poder internacionales. El dispositivo colonial aplicado a Marruecos, basado en las ideas de gobierno indirecto, se acogía a las intrigas directas en el Palacio Real y sobre todo a la penetración en el campo económico, el más sensible para la modernización de Marruecos. José Antonio González Alcantú es catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Lanzamiento oficial de la Cátedra Mercosur ASEAN en la Universidad de Malasia.
La Cámara de Comercio de Mercosur, formada por un grupo de países americanos, junto con la Cámara de Comercio de ASEAN, formada por países del sureste asiático, lanzan desde Malasia esta cátedra. Esta nueva plataforma académica permitirá difundir, realizar estudios y organizar actividades sobre distintas temáticas de interés común, así como promover el intercambio de alumnos y profesores entre instituciones de los respectivos países.
...120 países fueron invitados a participar en el concurso coránico femenino de Dubái, que se celebrará el próximo mes de noviembre.
El cuarto certamen coránico internacional, Fátima bin Mubarak, comenzará el 1 de noviembre de 2019. Ibrahim Mohamed Boumallah, presidente del comité organizador de este certamen internacional de Dubái y asesor cultural de los Emiratos Árabes Unidos, informó de que habrá participantes de 100 países distintos. Una de las condiciones para poder participar en este concurso es que las candidatas no tienen que tener más de 25 años y tienen que tener totalmente memorizado el Corán y las reglas de lectura.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos Saria Nabia de Nabi, interpretado por el grupo Sham.
Sare Nabiya da Nabi tu imam sonya, Sare Nabiya da Nabi tu imam sonya, Lakha tere te darood te salam sonya, Sare Nabiya da Nabi tu imam sonya, Sare Nabiya da Nabi tu imam sonya, Lakha tere te darood te salam sonya. Chehra tera noor mande sari kainat nu, 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 rab vid rood peche ik teri zaat nu, sare nabiya da nabi tu imam so sare nabiya da nabi tu imam sonya, lakha tere te darood te salam sonya, duniya te aaya koi teri na misal da, duniya te aaya koi teri na misal da, sallu alay, 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 tenu arsha te rab ne bulaya hai, tenu arsha te rab ne bulaya hai, shaan tere jaya hor kinne paya hai, shaan tere jaya hor kinne paya hai, kudi rab naal teri ek naam sonya, kudi rab naal teri ek naam sonya, te darood te salam sonya, sare nabiya da nabi tu imam sonya, sare nabiya da nabi tu imam sonya, lakha tere te darood te salam sonya, lakha tere te darood te salam sonya, lakha tere
Una persona que intima con Dios no se asusta de nada. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en A de Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, el Sheikh Vicente Mansour Mota continúa con la cuarta parte de la serie que hemos titulado Historia de José.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Queridos amigos y amigas del programa Radio Dos Luces, seguimos con nuestras entregas dedicadas a la historia del profeta José, la paz esté con él. Hablamos en el capítulo anterior de cómo los hermanos de José, por esa envidia que sintieron hacia su hermanastro y hacia su padre, por el amor que éste tenía a su hijo José, ese amor que iba más allá de lo meramente paterno-fraternal o paterno-filial, sino que iba a un amor espiritual, porque Jacobo, Jacob, la paz esté con él, sabía que su hijo José había sido elegido por Allah, ensalzado sea, y que le iba a esperar y que le iba a deparar un futuro muy grande. Sin embargo, sus hijos no vieron ese amor espiritual, sino que vieron ese amor que ellos lo consideraban como una traición de su padre para con ellos, y por lo tanto envidiaban a José. Y, como vimos anteriormente, habían propuesto incluso asesinarle. Vimos que uno de ellos propuso que no se le matase, sino que se le dejase abandonado en un aljibe. Y es ahí donde vamos a retomar nuestro relato. La siguiente aleya es la aleya número 15 del Sagrado Corán, en la sura de José, que es la número 12. Y dice lo siguiente: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. Cuando se lo llevaron los hermanos, habiendo acordado dejarle en el fondo del aljibe, وأوحينا إليه, revelamos a José. Aquí el Corán nos cuenta ya cómo van a realizar esa acción que todos han consensuado y que consistía en, como nos dice esta ley, en dejarle en el fondo de un aljibe, por donde pasaban, se entiende por el contexto, que era un aljibe conocido por el que pasan muchas caravanas que iban en ese trajinar de largos viajes, sobre todo caravanas comerciales. Y es ahí donde Dios, ensalzado sea, ya se dirige a José a través de un ilham, lo que se llama un conocimiento infuso, se dirige a él para fortalecerle y enseñarle de que él no está solo, de que Allah está con él y que le va a preservar, que todo forma parte de un plan divino. Pero José, como un ser humano que es, un ser humano que era más, necesitaba de ese resguardo divino y de esa señal. Y es ahí donde el Corán nos dice wa awhayna ilay, y revelamos a José e infundimos a José. La tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Allah le reveló y le dijo: algún día inexorablemente les informarás de todo lo que ahora están cometiendo, sin que ellos te reconozcan. Fijémonos detenidamente en esta revelación, en esta información y en este enunciado y en estas palabras de Allah dirigidas a José. Primero, que no le va a ocurrir nada, y eso está implícito en esta afirmación. ¿Por qué? Porque Allah dice, un día o algún día, inexorablemente, les informarás de todo lo que ahora están cometiendo. Y esta estructura que en árabe dice y el Corán utiliza con lo que se llama lam et tawkid y nun et tawkid, dice latunabdi'annahum. Es que les vas a informar inexorablemente, necesariamente un día, les vas a informar de lo que están cometiendo ahora mismo. Eso significa que aunque pase, José tenía que pasar por penurias y por desgracias, un día José va a seguir vivo, no lo van a matar ni le va a ocurrir nada, sino que además va a volver a encontrarse con sus hermanos y les va a informar por lo que hicieron y lo que estaban haciendo en ese momento. Y así lo reafirma Allah en este mensaje. Algún día, inexorablemente, les informarás de todo lo que ahora están cometiendo sin que ellos te reconozcan. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Una vez cometida esa infamia de coger los hermanastros a José y dejarlo en el fondo del aljibe, es cuando empieza ese teatro maléfico, esa representación demoníaca en la que los hermanos van a presentarse ante su padre y por el contexto se entiende de que van a inventarse de que ese lobo o esos lobos que iban a atacar a José así ha ocurrido tal y como les advirtió su padre. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, nuestro padre nos advirtió de que un lobo podría cogerle y temía, vamos a decirle, que en un descuido nuestro pues ha ocurrido lo inevitable. Y eso nos lo cuenta el Sagrado Corán en la siguiente aleya, que nos dice وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Al anochecer, عِشَاءً, los hermanos se presentaron llorando ante su padre. Fijaos bien, porque quiero recalcar en lo que he dicho, en ese teatro demoníaco. Porque saben que su padre Jacob lo va a pasar muy mal y va a padecer enormemente. Y ellos con toda la sangre fría, con todo ese estómago, incluso van a traer, como vamos a citar ahora, una prenda de José que van a manchar de sangre para traer esa prueba de que ha sido de lo que están diciendo y aquello que le están informando ha sido real. Y fijaos bien esa hipocresía de unos hijos que vienen a su padre, porque era su padre, y vienen llorando, se presentaron llorando. Fijaos ese teatrillo que tuvieron que hacer con toda esa sangre fría para que su padre se creyese que realmente un lobo había devorado a José. La siguiente aleya nos dice lo siguiente. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقْ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. Y le dijeron, padre, nos pusimos a echar unas carreras entre nosotros y dejamos a José junto a nuestras cosas. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Fue entonces cuando un lobo devoró a José. No nos vas a creer, aunque te estemos diciendo la verdad. Ellos, entonces, se inventan esta historia. Estos son de los argumentos que ellos van haciendo para decir que José ha sido devorado por el lobo. ¿Qué es lo que dicen primero? Dicen que nos pusimos a echar unas carreras entre nosotros, a correr, nos distraímos y en ese momento de distracción un lobo vino y se llevó a José, que lo habíamos dejado junto a nuestras pertenencias. Y además, como concluyen esta ley, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ, y no nos, aunque te contemos la verdad que te la estamos contando, no nos vas a creer. Es, parece algo inverosímil, pero así ha sucedido. La siguiente aleya que nos habla el Sagrado Corán. Entonces los hermanos le mostraron la túnica de José manchada de falsa sangre. Entonces, así, para ellos demostrar, traer una prueba de que ha sido verdad, que su hijo ha muerto, y que vean que no lo han escondido, o que lo han dejado en un lugar. No, no, mira, padre, seguramente matarían cualquier otro animal, un conejo, algún otro animal que tuviesen a mano, cogerían esa sangre y la untarían con la túnica de José. Entonces, fijaos, esa sangre fría y esa acción demoníaca de no solo informar a su padre y decir el lobo ha devorado a tu hijo y lo ha matado, sino mira, aquí está su túnica con la sangre. Ha muerto. José no había muerto. Había sido dejado en el fondo del aljibe. Y su padre, Jacob, que ya se temía que sus hijos iban a hacer algo, que es lo que les dijo lo siguiente. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Jacob exclamó, no, más bien fue vuestra mala conciencia la que os incitó a tramar esto. Es decir, Jacob ya sabía que sus hijos querían perpetrar algo contra José. Jacob no sabía ciencia cierta el qué, pero sabía que sus hermanos iban a hacerle algo malo. Entonces es cuando afirma, dice lo siguiente, dice, «Bal sawwalat lakum anfusukum amra». No, más bien fue o ha sido vuestra mala conciencia la que os incitó a tramar esto. Y luego que dice, «Fasabron jemil». Digna paciencia, pues. Y esta ley ya nos enseña que el musulmán, ante la recepción de una mala noticia, de una desgracia, de algo malo que pueda ocurrirle a él, otra persona cercana a él, ya sean sus hijos, sus hermanos en la fe, etc., siempre tiene que mostrar esa paciencia. Y esto nos lo recalca el Corán y también el profeta Muhammad, la paz sea con él, en múltiples textos, en múltiples ahadith y hadices. Uno de ellos, muy conocido, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Dice, es sorprendente todo lo que le ocurre al creyente. Dice, todo es bien. Si le aviene algún mal y es paciente, es recompensado. Eso es bueno para él. Y si le aviene algún bien y es agradecido, eso también es bueno para él. Entonces, ante la fortuna, ante la bendición que uno puede recibir en la vida por parte de Allah, el creyente, el musulmán, debe mostrarse agradecido a Allah. Y ante la llegada de un hecho que es malo, de un acontecimiento que trae infortunio y desgracia, lo que tiene que hacer el creyente es mostrar paciencia. Y esto es lo que hace aquí Jacob, la paz esté con él. Dice, Fasabrun Jemil, Wallahu al-Musta'anu ala ma tasifun. Digna paciencia, pues. Es en Allah donde buscaré asistencia para afrontar lo que me estáis contando. Y eso forma parte también de la creencia, porque el musulmán sabe, tal y como lo ha informado Allah en su mensaje, existe lo que se llama el qadar, que es el decreto. Allah puede decretar cosas para el creyente, sean buenas o sean malas, tal como dice el profeta Muhammad, la pasa con él en el hadith, creer en lo bueno que trae el decreto y en lo malo que trae el decreto. Ante lo bueno ser agradecido y ante lo malo mostrar paciencia. Y esta es de las grandes lecciones con las que vamos a pasar, con las que vamos a analizar a lo largo de toda la historia de José. Porque este principio de la paciencia se va a manifestar a lo largo de toda la historia. Paciencia ante múltiples cosas, muchas de ellas penurias y desgracias. Y la primera de ellas es, en este caso, José, que tiene que mostrarse paciente y ser consciente de ese qadar, de ese decreto que Allah ha decretado para él, pero que forma parte de un plan divino, que lo que busca para él es algo mayor y más magnífico y grandioso, y tiene que mostrar esa paciencia. Y también Jacob, en este caso, que sabe que a su hijo puede que le haya ocurrido algo malo, y tiene que mostrar esa paciencia como buen creyente y conocedor de los asuntos de Allah. Barakallahu fikum, muchas gracias a todos y seguimos más adelante en otra entrega de la historia de José. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Nada Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es La Ilaha Illallah, interpretado por Grupo Sham.
Oh. the best liquor to cleanse your soul is La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah.
قد أتانا في الأخبار.
لا إله إلا الله.
عن النبي المختار.
لا إله إلا الله.
قد أتانا في الأخبار.
لا إله إلا الله.
عن النبي المختار.
لا إله إلا الله.
It's come to us from prophets all.
لا إله إلا الله.
And Muhammad that we've been told.
لا إله إلا الله.
The best liquor to cleanse your soul.
La previsión es el camino a la seguridad. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Como empezamos el programa de hoy hablando de tabaco, vamos a terminar también hablando de tabaco. Resulta que, según una última investigación, ya no se podrá utilizar la excusa de que la abstinencia de fumar genera antojos de comida. Toda la vida, ¿verdad?, hemos escuchado que uno de los problemas de dejar de fumar es que la ansiedad que la abstinencia genera puede provocar que acabemos comiendo más y, por lo tanto, ganemos demasiado peso. Nuevamente, esto lo hemos escuchado como excusa de algunos fumadores para no dejar el cigarrillo. Sin embargo, nuevas investigaciones al respecto sugieren que efectivamente se trata de una excusa, pero no de una realidad. Así, un equipo de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, ha encontrado que la abstinencia del tabaco no afecta a la motivación que sentimos sobre la comida. Esta investigación la realizaron contando con 50 fumadores que se habían abstenido de fumar durante al menos 12 horas y a quienes se les dio dinero para gastar en lo que quisieran. A cada participante se le presentó una caja con una puertecita en la que había cigarrillo, su snack favorito o agua. Posteriormente, cada uno de ellos tuvo que evaluar de 1 a 7 cómo de apetitosos o deseables le resultaban los objetos de la caja y cuánto dinero del que tenían estarían dispuestos a gastar en dichos objetos. La cantidad de dinero que estuvieran dispuestos a pagar determinaba las posibilidades de que esa puerta se abriera. Lo que encontraron fue que los fumadores no abstinentes gastaban más dinero en cigarrillos que en agua o comida, pero también gastaban más dinero en comida que en agua. Sin embargo, los fumadores abstinentes gastaban todavía más dinero en cigarrillos, pero nada o casi nada en comida y agua. Estos investigadores sugieren que durante la abstinencia el deseo de tabaco aumenta considerablemente y todavía más frente al estímulo, pero no muestra mayor sensibilidad entre otros estímulos como, por ejemplo, la comida. En este caso, los fumadores no estaban intentando dejar de fumar, sino que estaban en un momento de abstinencia del tabaco por otras causas, por lo que la investigación tiene ciertas limitaciones y no aplicará a todos los fumadores abstinentes. Además, se trata de una investigación pequeña y limitada, pero sí nos da una idea de cómo funcionan los antojos de quienes están dejando de fumar. Lo que sí se sabe, por el contrario, es que el uso del tabaco está relacionado con una mayor acumulación de grasa abdominal y de acumulación de la misma en las vísceras. Por lo tanto, dejar de fumar sigue siendo la mejor opción. Pues ya lo saben, dejar de fumar no engorda. Si usted fuma, anímese a sí mismo a dejar de fumar cuanto antes. Bueno, pues hablándoles de que dejar de fumar no engorda, sino que mejora la salud, hemos llegado casi al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Recuerden que informar y entretener son nuestros objetivos fundamentales.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No olviden esta cita, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Rasulullah Habib Allah, interpretado por el grupo Sham.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
your help.
Let us extend love and compassion
to those less fortunate than ourselves.
Every little helps to build a bright future.
Please offer charity and help
our children.